Hoy quiero hablarles un poquito acerca de cosas que te contaminan. Dile al que tienes a tu lado cosas que te contaminan. Cuando nosotros fuimos a Coclé, Panamá, hace unos meses atrás, fuimos a hacer el viaje misionero con la iglesia, un grupo de 14 hermanos de aquí, fuimos para allá y bendijimos esa región. Estuvimos hablando un poquito con el pastor Ernesto. El pastor Ernesto es un pastor joven, su papá fue pastor en esa área también de Panamá. Su papá sigue pastoreando y sigue ayudando, y ahora su hijo está pastoreando una región muy linda, una congregación creciente. Y estuvimos compartiendo con él, y una de las cosas que él nos dijo antes de poder viajar es que, miren, nosotros aquí en Coclé tenemos una necesidad muy específica, tenemos muchos problemas renales en el área donde estamos pastoreando. Entonces yo digo, bueno, quizás hay muchos ancianos, pensé yo, ¿no? Entonces entre los hermanos aquí juntamos muchos pañales para ancianos, entre otras cosas, y las llevamos para allá. Pero después, cuando estuvimos con él, estuvimos hablando un poquito y le preguntamos con respecto a estos problemas renales, y él comenzó a explicarnos que el agua de cierta región en Coclé, que se llama Antón y Puerto El Gago, habían contaminado ciertas empresas agroculturales, comenzaron a fumigar ciertas cosas de ciertas maneras, comenzaron a contaminar el agua que se pasaba por los acueductos y llegando a esta región, y comenzó a afectar mucho la población de este lugar. Es más, él nos dijo, mira, esta última semana antes de que ustedes llegaran, acabamos de enterrar un hermano de la congregación con problemas renales, murió de esto. ¿Qué edad tenía? 34 años. Entonces nos explicó acerca del problema que estaban teniendo con respecto a la contaminación. Yo traje aquí un ejemplo, y Dios quiere que nosotros seamos puros. Y yo quiero hablarte porque la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 7 versículo 1, que Dios quiere que nosotros nos mantengamos libres de contaminación. Yo tengo aquí agua pura, está sellada, la compré hoy día. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a beber de esta agua ahora mismo? ¿Sí? Si tienen sed, ¿cuántos estarían dispuestos? Ok, todos, ¿verdad? Muy rica, agua pura. Ahora, ¿qué sucedería? Voy a pedir, ven, Stanley. Raid. ¿Qué sucedería si yo solamente un poquito, un chin, como dicen los dominicanos, ¿no? Un chin. ¿Cuántos estarían dispuestos a algún voluntario? ¿Seguro? ¿Ni para el Señor? ¿Por qué? ¿Por qué no están dispuestos a tomarla ahora? Porque está contaminada. Déjame hablarte un poquito acerca de las promesas. Usted sabe que el cristianismo, el seguir a Jesús, descansa sobre el fundamento de las promesas de Dios, ¿sí? El cristianismo descansa sobre un fundamento, y ese fundamento son las promesas de Dios. Dios nos dejó promesas. Las promesas de Dios son palabras y acciones fieles. Digan conmigo, las promesas de Dios son palabras y acciones fieles. Si me acompañas a Números 23, 19, creo que los versículos sí los podemos tener perfecto. Dice, Dios no es un hombre, por lo tanto, no miente. Levanta tu mano derecha y declara, Dios no miente. As a matter of fact, es más, Dios no puede mentir. Porque no es su naturaleza, Él no es un hombre. Es difícil nosotros entendernos porque nosotros pensamos humanamente, como piensa un hombre, con la mente humana, pero Dios no es un hombre, por lo cual Él no puede mentir. Él no es humano, por lo tanto, tampoco puede cambiar de parecer. Dios no es alguien que te va a decir algo un día y después va a venir, ¿sabes qué? You know, I changed my mind. Cambié de mente, ahora te digo lo reverso o algo opuesto. Y luego el autor escribe aquí y hace una pregunta, dice, ¿acaso alguna vez habló Dios sin actuar? ¿Acaso alguna vez prometió Dios sin cumplir? Hay quien dice que en la Biblia hay 3,573 promesas. Otros dicen que hay más de 5,000. Hay otros que dicen que hay más de 7,000 promesas en la vida, en la Biblia. Creo que todos podemos estar de acuerdo que hay muchas promesas en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Yo nunca me he tomado el tiempo para poder contarlas, pero hay miles, hay muchas promesas en la Biblia. Hay promesas condicionales, hay promesas condicionales y hay promesas incondicionales. Hay promesas de sanidad divina. ¿Habrá algún enfermo en medio de nosotros? ¿Algún enfermo? ¿Alguien que tiene alguna enfermedad hoy en día? Levante la mano. Ok. Hay promesas en la Biblia de sanidad divina. Hay promesas de sanidad del alma. Hay promesas de restauración. Hay promesas de restitución. Hay promesas de prosperidad. Hay promesas de unidad. Hay promesas de comenzar de nuevo. Hay promesas de vida eterna. Hay promesas de perdón de pecado. Hay promesas de salvación. Hay promesa de un día ver a Jesús cara a cara. Hay promesa de lograr recoger lo que uno sembró. Hay promesas de estar con una compañía perpetua, tener a Dios como tu compañía perpetua. Hay promesas de nunca estar solo. Hay promesa de nunca quedarte abandonado. Hay promesa de sabiduría. Hay promesa de instrucción. Hay promesas de caminos abiertos aún en desiertos. Hay promesas de oportunidades. Hay promesas de protección angelical. Hay promesas de sostenimiento, hay promesas de provisión, hay promesas de milagros. No tengo el tiempo para mencionarte las miles que hay, pero el cristianismo se basa sobre el fundamento de las promesas de Dios. ¿Tú puedes darle un aplauso al Señor por eso? Hay promesas de Dios para nuestras vidas. Dios promete estas cosas. Y yo te aseguro que para cualquier cosa que tú puedas estar viviendo ahora mismo, cualquier adversidad, cualquier cosa que esté produciendo ansiedad en tu vida, ahora mismo, en este momento, Dios tiene una promesa para ti en su palabra. Y si decides tener fe y poner tu confianza en lo que Dios dijo, sabiendo que Dios no miente, la promesa se cumplirá en tu vida para la gloria del Señor. Ahora, vamos a entrar entonces a 2 Corintios 7:1. ¿Qué dice 2 Corintios 7:1? Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, ¿cuántas? Miles y muchas, como usted quiera decirle. Dado que tenemos estas promesas, nos manda el apóstol Pablo, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu. Nos manda a que nosotros podamos ser diligentes en poder limpiarnos. Nota que está hablando de nosotros, ¿sí? Porque muchas veces queremos que Dios haga todo, pero a veces nosotros tenemos que poner de nuestra parte y decir: Señor, esto voy a dejar de hacerlo y voy a esforzarme y voy a cortar ciertas cosas porque estoy siendo diligente e intencional para limpiarme de todo lo que pueda contaminar mi cuerpo o espíritu. Y luego dice: y procuremos alcanzar una completa santidad. ¿Por qué? Porque tememos a Dios. Yo voy a comenzar hoy un poquito, en vez de adelante hacia atrás, voy a comenzar de atrás para adelante en este versículo. Dice: todo hijo de Dios debe procurar alcanzar una completa santidad. Muchas veces nosotros vemos nuestros errores o si tenemos alguna área débil y decimos: bueno, compensa porque tengo 20 áreas buenas, pero tengo una mala, así que bueno, Dios me entiende. Pero aquí habla acerca de procurar y de alcanzar una santidad completa. Es más, si tú tienes algún área en tu vida que de verdad ataca y es lo que te impide servir a Dios o alcanzar todo lo que Dios te dice, a esa área tienes que dedicarle más tiempo, tienes que orar sobre eso, tienes que declarar, tienes que renunciar, tienes que esforzarte. Aquí habla acerca de que como hijos de Dios debemos procurar esto, debemos ser intencional, debemos tener un plan, debemos hacer una estrategia, debemos luchar para poder alcanzar una completa santidad solamente por una razón, y es porque tememos a Dios. Pues una de las cosas que yo veo como pastor que está faltando hoy en día en la iglesia, y no estoy hablando solamente de JTP, estoy hablando en la iglesia en general, es temor de Dios. Yo veo que ya casi la gente no teme a Dios. Uno de mis autores favoritos es John Bevere. Algunos de ustedes quizás han leído sus libros. Él escribió un libro hace tiempo atrás llamado El temor de Dios. Y tú tienes que entender que existen espíritus de temor que atormentan a la gente. Eso, la Biblia les llaman demonios, espíritu de temor que vienen y te atemorizan y comienzan a, y si tú le das rienda suelta y le abres tu mente, comienzan a asustarte sobre tu futuro, asustarte sobre lo que el médico dijo que pudiera ser, que es una manchita, pero pudiera, y comienza a, por medio del temor atormentarte. Pero otra cosa totalmente diferente es el temor de Dios. ¿Sí? Hay espíritus de temor del mismo infierno que te atemorizan cuando Dios te dice, hay cosas que tengo planeadas para ti que son buenas, y viene el diablo y te dice, no las vas a alcanzar por esto, y te atemoriza, porque eso es lo que él hace. Él quiere detener tu progreso, él quiere detener que tú puedas hacer todo lo que Dios te llamó a hacer, va a ser usar todo lo que está en su arsenal para asegurarte de poder neutralizarte y que tú no seas ese hombre y esa mujer que Dios te llamó a ser. Pero otra cosa diferente es el temor de Dios, y de eso quiero hablarte. El amor de Dios es el fundamento para nuestra relación con el Señor, pero el temor del Señor es tan fundamental como el amor. Yo quiero comprobártelo. Es más, es imposible amar a Dios sin tener temor de Dios. Es imposible. You can't do it. No se puede lograr. No puedes amar a Dios si no tienes temor de Dios. Y no podemos temerle apropiadamente hasta que aprendamos a amarle. Amor y temor de Dios componen el fundamento de la vida. ¿Cuántos quieren saber aquí lo que significa el temor de Dios? ¿Sí? ¿Cuántos quieren saber? Ok. Vamos a verlo en la Biblia. Proverbios capítulo 2, versículo 1. El sabio Salomón escribe y dijo, hijo mío, si recibieres mis palabras, este es Dios hablando por el autor, hablando por Salomón. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, recuerda eso, este primer versículo, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. ¿Qué más dice? Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesores, como tesoros, entonces dice el versículo 5, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Esto no es un conocimiento que tú recibes leyendo libros. Esto es un conocimiento que viene de conocer a tu Dios. Un conocimiento que viene desde arriba y no de una biblioteca. Es un conocimiento que viene cuando tú de rodillas buscas a Dios, lees su palabra, lo llegas a amar porque lo has conocido, y como hay una relación, tú ahora has entendido todo lo que significa y todo lo que hizo el Padre en entregar a Jesús porque te amó tanto a ti. Cuando pudiera haber deshecho toda la humanidad y haber comenzado una raza nueva, pudiera haber hecho robots, pudiera haber hecho marcianos, pudiera haber hecho lo que quería, pero te amó tanto que instead of wiping you out, en vez de desechar toda la creación y comenzar de nuevo, dijo, sabes que los voy a pagar una segunda vez por algo que ya es mío. Y cuando tú entiendes eso y tú comienzas a acercarte a Dios y a honrarle y a temerle, la Biblia dice que comienzas a recibir cierto conocimiento. ¿Ves? Jeremías nos dice que hay cosas que están ocultas que tú no conoces, que solamente llegas a conocer cuando tú puedes romper ese tope donde has llegado y comienzas a buscar a Dios de una forma especial y comienzas a decirle, Señor, quiero conocerte a ti. Ya no quiero solamente conformarme con lo que tú me das. No quiero adorar la creación y querer más la creación que al Creador. Yo te quiero a ti. Quiero conocerte a ti, quiero conocer tu amor. Quiero aprender a honrarte, a temerte. Y aquí dice que recién entonces, cuando hacemos todo lo que dicen los primeros cuatro versículos, es que comenzamos a entender el temor de Dios. ¿Por dónde comenzó el versículo 1? Si me lo pueden poner otra vez, 2:1. Comienza con, hijo mío, si recibieras mis palabras. ¿Cuál es la palabra de Dios? Si las recibieres, pero no solamente recibirlas, sino también guardarlas, guardar los mandamientos dentro de ti. Ahí es cuando comienza el temor del Señor. Mira lo que dice Proverbios 1:7. Ahí mismo, en ese mismo libro, el sabio Salomón escribió, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. ¿Quieres ser una persona entendida? ¿Quieres ser una persona sabia? Pues el mundo El mundo dice que ciertas personas se sabias si hacen ciertas cosas. Dios tiene otra fórmula, Dios tiene otra manera de reconocer y decir que una persona es sabia. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Entonces, el temor de Dios, ¿qué es? Es absoluta reverencia y admiración por un Dios todopoderoso que creó todas las cosas. Es decir, mira, nosotros somos humanos y aún entre los humanos pueden haber gente que se destaca, como Messi ayer. Ahora sí dieron un grito de júbilo, ¿eh? Ajá. Como, no sé, como gente que tú puedes admirar hoy en día, gente que se destaca, que dice, wow, esa persona tiene tremenda voz, esa persona es increíble, fue un increíble basquetbolista, esa persona es tremendo chef, cómo cocina. Y verdad, hay gente que se destaca, pero por encima de cualquier persona, por encima de cualquier cosa, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que merece la verdadera honra, se llama Jesús. Y porque Él está más allá de cualquier mortal, porque Él venció la muerte, porque Él decidió morir y tomar tu lugar y el mío en la cruz. Él merece admiración, Él merece ser alabado, Él merece que yo esté aquí todos los domingos, que yo le adore, que yo le sirva. Y eso es temor de Dios, es decir, Señor, lo que tú hiciste goes beyond reason, va más allá de lo que yo puedo comprender. Tu amor no lo entiendo, tu fidelidad incomparable, tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor, y por eso es que yo te voy a amar a ti, te voy a honrar, te voy a servir más que serviría a una persona. Por más que yo pueda amar a mi mamá, por más que yo pueda amar a mi esposa, por más que yo pueda amar a mis hijos, Señor, tú eres lo más excelente en mi vida. Eso es temor de Dios. Temor de Dios es entender y corresponder a alguien que nos amó sacrificialmente y que su mayor deseo es que estemos con Él por la eternidad en la morada que Jesús nos fue a preparar. El temor de Dios nos hace pensar dos veces antes de fallarle, decir, mira, yo no me voy a poner en una situación donde voy a comprometer mi fe porque estaría traicionando a aquel que fue tan bueno conmigo. Porque no queremos nada más en todo el mundo que agradar y honrar su nombre. Tememos causarle tristeza a Jesús porque sabemos cuán increíblemente miserable es el pecado, cuánto Dios también odia el pecado y cuánto le duele a Él cuando nosotros pecamos. Temor de Dios es tener cuidado cómo tú vives tu vida, las decisiones que tú haces, cómo tratas a las personas, los que están contigo, los que te hacen bien y también los que hacen mal, porque Jesús nos enseñó, ora por tus enemigos. Si alguien desea tu mal, tú no le desees el mal, deséale el bien. Y por amor a Jesús, aunque a veces no sienta hacer las cosas, mi temor de Dios me lleva a dominar mi carne y dominar mis emociones para poder vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Es por eso, iglesia, que Pablo, aquí en 2 Corintios 7:1, nos ordena que nos limpiemos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo y espíritu, y ahora vamos a llegar a eso. Pero entonces, ¿cuáles son las cosas que contaminan nuestro cuerpo? ¿Cuáles son las cosas de verdad que de verdad nos transforman de esto a esto? ¿Cuáles son las cosas que a veces permitimos entrar en nuestras vidas que nos transforman de ser un agua pura como esta? Creo que es pura, pero usted entiende el ejemplo, ¿no? ¿Cómo está hacer algo contaminado como esto? ¿Cuáles son? Pues vamos a la Biblia. Limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo y espíritu. Marcos capítulo 7, versículo 14. Tú ves cuando tú le abres el corazón a Jesús y Él entra, la Biblia dice que limpia nuestra vida de todo pecado. Toda persona cuando nace, no es así. Ya cuando nacemos contaminados por el pecado. Todos, hasta la Madre Teresa, hasta la persona que usted admire más, todos nacimos así. Por eso todo el mundo, y la paga de la contaminación es muerte, dice la Biblia. Por eso todo el mundo necesita un Salvador. Y cuando tú le abres el corazón a Jesús, como vamos a dar una oportunidad al finalizar este servicio, para que si hay alguien que nunca ha aceptado a Jesús y le ha permitido entrar en su corazón, borrar sus pecados, limpiar sus pecados con su sangre preciosa, lo pueda hacer. Pero la única manera de hacer eso es cuando tú permites que Jesús entre a tu vida. La sangre que Jesús derramó hace 2000 años en la cruz te limpia de tal manera que lo que antes era así delante de los ojos de Dios, por más moral que tú eres, por más que buena persona te consideres, ante los ojos de Dios todos éramos así. Pero cuando decides que Jesús te limpie y le abres tu corazón, ante los ojos de Dios te vuelves así. De tal forma que si tú hayas vivido una vida muy turbulenta en el pasado, que gente te haya conocido, quizás fuiste una prostituta y Dios te limpió, quizás fuiste una persona que dabas rienda suelta a los placeres de este mundo, entreteniendo pensamientos de inmoralidad sexual, haciendo muchas cosas, pero gente te puede enseñar y decir: yo conozco a esa persona engañaba a todos en los negocios, pero vino Jesús, tú te arrepentiste genuinamente, decidiste cambiar tu vida y que Jesús limpie tus pecados. Aunque otra gente te puedan ver así por tu pasado, ¿sabes cómo te ve Dios? Por eso la gente te puede señalar, pero Dios solo conoce lo que hay en tu corazón. Ahora, el apóstol Pablo nos dice que si Dios nos purificó con su sangre, un sacrificio que le representó la muerte, y una muerte torturosa, un sacrificio terrible, donde Él sufrió, agonizó hasta el punto de morir. Por horas estuvo desangrándose hasta que finalmente entregó su espíritu y expiró. Si le costó ese sacrificio tanto, el apóstol Pablo nos dice que nosotros, en respuesta a eso, en agradecimiento a un Dios tan bueno, por temor a Dios, porque le amamos con todo nuestro ser, nos manda a limpiarnos de todo lo que contamina nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Y Marcos 7:14 dice esto: luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Y Jesús dijo: escuchen, todos ustedes en JTP, escuchen y traten de entender. Lo que entra en el cuerpo no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Luego Jesús entró en una casa para alejarse de la multitud y sus discípulos le preguntaron, porque quedaron medio confusos, ¿no? Dijeron: Jesus, we need a... necesitamos que nos explique un poquito eso porque no entendimos ni papa de lo que dijiste, ¿no? Sus discípulos le preguntaron: ¿qué quiso decir con la parábola que acaba de emplear? Y entonces el 18, Jesús had one of those moments, ¿no? Tuvo uno de esos momentos y dijo: ustedes tampoco lo entienden. Ok, let me break it down for you. Y les dice: ¿no se dan cuenta de que la comida que ustedes introducen en su cuerpo no puede contaminarlos? La comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Al decir eso, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Y el 20 dice, ese es otro tema, pero el 20 dice: y entonces agregó, es lo que sale de su interior lo que los contamina. ¿Qué es lo que nos contamina, iglesia? ¿Qué es lo que nos transforma de esto en esto? Dígalo fuerte. Lo que sale de nuestro interior, lo que sale de nuestro corazón. La comida no entra en su corazón, dice el 19, ¿no? Entonces, en el 20, es lo que sale de su interior lo que los contamina, pues de adentro, del corazón de la persona, salen los malos pensamientos, sale la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad, entre otras cosas. Todas esas vilezas provienen de adentro y esas son las que contaminan. Lo que contamina del hombre, ¿de dónde viene? Del interior, y luego dice del corazón. Por eso es que la Biblia dice: más que toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón. Como hijo de Dios, tú tienes que ser intencional en decir: mira, tengo que guardar mi corazón. El sacrificio de Jesús fue demasiado perfecto y demasiado incomparable para yo estar haciendo con mi vida lo que se me da la gana. Es más, si tú eres hijo de Dios y te consideras cristiano, la Biblia dice que tú ya no te perteneces. La Biblia dice que Cristo compró nuestra vida a precio de sangre. Le pertenecemos a Él. El templo nuestro, nuestro cuerpo, ahora que es templo, es casa de Dios. Yo no puedo contaminar algo que es casa de Dios. O es casa de Dios o está contaminado. Entonces Dios nos manda a nosotros a ser diligentes y esforzados en decir: Señor, yo necesito alcanzar esa completa santidad. Hay gente que siempre usa como excusa, es que nadie es perfecto. Y yo entiendo que todos vamos camino a la perfección. Pero mi pregunta es esto: ¿qué estás haciendo tú en tu vida personal para ser mejor que ayer? ¿O eres peor? ¿O sigues igual? Porque si hay áreas en tu vida que de repente no agradan al Señor, tu deseo y el temor de Dios, que es también amor a Dios, te lleva a decir: yo no puedo seguir así. Porque cuando hay temor a Dios y tú ofendes a Dios, es como que se quebranta y se rompe tu corazón. Es como que la persona que te ha tratado más bien en toda la vida y se ha sacrificado por ti, de repente tú te levantas y la traicionas y le clavas un puñal por atrás. ¿Cómo te sientes? Te sientes como una basura. Esta persona fue tan buena y yo le hice esto. No puedes vivir contigo hasta que la perdonas, o tienes que hacer algo, o terminas viviendo en amargura por el resto de tu vida. ¿Cuánto más Dios, que hizo más por nosotros que cualquier otra persona? Dios quiere que nosotros vivamos en temor de Dios y entendamos que hay cosas que contaminan al hombre y que hay un adversario que está ahí para tentarte, para hacerte hacer estas cosas que contaminan tu vida, que dañan todo lo que el perfecto sacrificio de Jesús hizo, para entonces contaminar tu vida otra vez. Lo que contamina al hombre proviene del corazón. Es del corazón que salen los asesinatos, el robo, el adulterio, terribles cosas, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero espera, no solamente los asesinatos. Pastor, yo nunca he matado a nadie. Oh, hold on. Pero también los malos pensamientos. ¿Has tenido algún mal pensamiento? La mentira. ¿Algún mentiroso aquí alguna vez? Aquí no dice blanca o negra. Mentira es mentira. Los mentirosos. La traición. Toda inmoralidad sexual. ¿Qué más dice? La calumnia. El orgullo. La necedad. La perversidad, entre otras cosas. Si tu corazón está puro, tus pensamientos serán puros. Eso es lo que está tratando de enseñar el apóstol Pablo aquí. Si tú te cuidas y eres intencional en que tu corazón esté agradando a Dios en todo aspecto de la vida, entonces vas a estar bien, vas a ser puro, vas a ser como esto, ¿sí? Sin contaminación. No solamente tus pensamientos serán puros, si tu corazón es puro, tus dichos también. Tus actitudes, tus intenciones serán puras. Ahora, si tu corazón está contaminado de avaricia, de engaño, de orgullo, de deseos sensuales, de envidia, oye el consejo de Pablo que te dice: limpiémonos hoy. Por eso Dios te trajo aquí hoy. No para condenarte, para abrir tus ojos y para decirte: mira, si hay cosas que ahora mismo están contaminando tu alma, si hay cosas que están impidiendo que tú puedas hacer todo lo que Dios te llamó a hacer y ser esto delante de los ojos del Señor, el apóstol Pablo nos dice: tomemos una decisión, limpiémonos. Mira al que tienes a tu lado, pon tu mano sobre su hombro con mucho cariño y dile: limpiémonos, limpiémonos. Es lo que nos dice el apóstol Pablo. De todo lo que está contaminando nuestro cuerpo y espíritu. Ahora quiero compartirte algo, porque Pablo habla acerca de cosas que contaminan el cuerpo y el espíritu. Y hay un pasaje aquí que vamos a leer ahora en 1 Corintios 6 que habla acerca de contaminar tu cuerpo, específicamente tu cuerpo físico. Hay un tipo de pecado que va directamente a tu cuerpo. Cuando tú cometes este pecado, automáticamente estás pecando en contra de tu propio cuerpo. ¿Sí? 1 Corintios 6, versículo 13. La Biblia dice de esta manera. Vamos a comenzar, sí, del 13, un poquito antes. La Biblia dice, perdón, del 15, no lo cambié en mis notas. El 15 dice, ¿no se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? Mira a la persona que tienes a tu lado y dile, tu cuerpo es miembro de Cristo. ¿Es Cristo santo? ¿Jesús es santo? Claro, sin mancha, sin pecado, cargó con los pecados de la humanidad, pero no porque los cometió Él, sino para pagar el precio que tú y yo debiéramos pagar. Tendría que haber sido Jonathan Agüero, tendría que haber sido tú clavado en la cruz por nuestros pecados. Pero Jesús dijo, no va a ir Jonathan, voy a ir yo, porque yo lo amo. Y Él, por medio de mi sacrificio, va a ser transformado en esto. That's a big deal. Pero ahora, basado en eso, entonces ahora yo tengo que tener conciencia de vivir una vida y de esforzarme en lograr esta santidad completa. ¿Por qué? Porque soy miembro del cuerpo de Cristo. Y luego dice, ¿acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo? Si yo acepté a Jesús, mi cuerpo es parte de Cristo. Voy a tomar mi cuerpo y lo voy a unir a una prostituta. Eso es lo que está diciendo ahí. Jamás. El 16 dice, y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella, pues las escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. ¿Ves? Cuando tú tienes un acto sexual, ¿el acto sexual qué hace? Espiritualmente une a dos personas en una. ¿Por qué? Porque el sexo fue algo que Dios planificó para el matrimonio. Es la consumación de la unidad de dos personas que decidieron unirse ante Dios. Es decir, vamos a dejar de ser dos, ahora vamos a unirnos, ¿sí? Para poder ser una persona. Y el acto sexual, esa primera noche de matrimonio, es lo que consume eso, y delante de los ojos de Dios, esas dos personas ya no son dos. ¿Qué son? Una. Dios ve la entidad del matrimonio como una persona, ya no los ve como un hombre y una mujer. Son uno. Cuando tú te acuestas con 20 personas, tú eres uno con esa persona, compartes los demonios que tiene esa persona, compartes todas las... porque espiritualmente tú te unes. ¿Ves? El sexo no es algo solamente físico. El sexo es algo emocional, es algo espiritual. Lo creó Dios. Satanás lo pervirtió y por eso tenemos tantos problemas en la sociedad hoy en día. También calladitos hoy. ¿Están aquí? ¿Siguen? Ok. Que las luces no me dejan verlos. Ahora, por el otro parte, y esto es lo que estamos llegando a hoy, porque Dios no vino a condenarnos. El mensaje de Dios es para que nos limpiemos de toda contaminación. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Si yo me uno al Señor y decido vivir de acuerdo a lo que Dios me dice en su palabra, yo me hago uno con Él. Yo prefiero ser uno con Dios que uno con una prostituta. Entonces el 18, y aquí lo tengo bien en negro en mi Biblia, dice, huyan del pecado sexual. ¿Qué hay que hacer? Hay gente que dice, ay, déjame orar un poquito a ver si Dios... You gotta pull a Joseph. Tú tienes que hacer como sé, salir corriendo. Y si es necesario dejarle la ropa en las manos, ¿sí? De la esposa de Potifar, hazlo, pero sal corriendo, porque del pecado sexual se huye. Huyan del pecado sexual. ¿Por qué? Y nos da el por qué. Y entiendan esto. Ningún otro pecado, hay muchos pecados, y ahí mencionamos un montón hace un ratito, pero ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo, tu cuerpo, como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Sí pecamos contra Dios, pero también pecas contra tu propio cuerpo. Y no es solamente enfermedades venéreas, que eso es parte del... Pero cuando tú comienzas a tantear y tener sexo antes del matrimonio, eso se llama fornicación en la Biblia. Pero todo el mundo lo está haciendo, pastor. No la gente del Espíritu, los que son una con la ramera, pero los que son uno con Dios, no. Entonces tú como hijo de Dios que quieres proteger tu cuerpo, quieres, quieres ser intencional en lograr una santidad completa para que Dios te pueda bendecir, entonces, ¿con quién vas a ser uno? ¿Sí? Vas a ser uno con Jesús, con el que te purifica, con el que te dio 7,000 promesas o 3,500, las que sean, y las puedes lograr cada una de prosperidad, de bendición, de una vida próspera, de aún en las tormentas tener paz. Y, ¿por qué? Porque estás honrando a Dios, o prefieres contaminarte de tal manera que no solamente no alcanzas las promesas de Dios, sino que tú mismo te estás haciendo mal a tu propio cuerpo. Es tu decisión. No se dan cuenta de que su, versículo 19, de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Eso está diciendo al apóstol Pablo y nos dice a nosotros hoy. No te das cuenta que tu vida, tu cuerpo es templo, es el lugar donde habita el Espíritu Santo. Quien vive en ustedes y les fue dado por Dios, ustedes no se pertenecen a sí mismos. Mira al que tienes a tu lado y dile, tú no te perteneces. You don't own yourself. Ahora sí, a veces actuamos como si somos dueños de nosotros mismos. Tú no eres dueño de ti mismo. ¿Tú sabes lo que eres? ¿Sabes lo que somos? Administradores. That's it. Porque quien es dueño de mí, en el momento que dije, Señor, te acepto en mi corazón, sé tú mi Señor, ya Él se volvió el amo y yo simplemente soy el siervo. Y le digo, donde tú quieras que vaya, yo iré, lo que tú quieras que yo haga, yo haré. No me importa quedar mal con la gente, no me importa la opinión de la gente, no me importa lo que me cuesta, Señor, tú eres mi amo. Y Señor, voy a vivir de tal manera que dé gloria a ti por el resto de mis días, porque yo sé que me está preparada una morada celestial, una vida eterna. Yo sé que tú recompensas todo lo que yo hago para ti, así que Señor, tú eres lo que yo quiero agradar más que cualquier otra cosa. Por lo tanto, dice la Biblia aquí, versículo 20, después de que dice, ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Ay, que yo honro a Dios viniendo a la iglesia los domingos. Papá, mucho más que eso. Es honrar a Dios con toda tu vida. Ves, el cristianismo, tu vida espiritual, el ser un adorador, no es algo que tú haces. Es algo que tú eres, es algo que tú te conviertes, ¿sí? Es ya no ser esto, es ser esto. Y no quiere decir, ojo, no quiere decir que te vas a volver perfecto. Porque aun cuando los discípulos de Jesús fueron seleccionados por Jesús mismo, metieron la pata un montón de veces, ¿sí? Pero, siempre tenían el deseo de decir, uy, Señor, enséñanos. Y cada vez que Jesús los reprendía por algo que hicieron mal, ellos se quebrantaban de corazón y decían, Señor, perdóname. Y seguían siguiéndole. A tal punto que Jesús una vez le dijo, ¿quieren irse ustedes también como se fueron los demás? Le digo, ¿a quién vamos a ir? Queremos seguirte a ti. Y es más, te digo algo. Estaba predicando el jueves la apóstol Estela y Dios comenzó a hablarme. A veces cuando estoy escuchando a otra persona predicar, Dios me comienza habla de muchas maneras y ella estaba hablando acerca de la llenura del Espíritu Santo y cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo nunca más fueron los mismos. ¿Sí? Sí, eran gente buena y querían seguir a Jesús y lo hacían determinados, pero cuando Jesús lo arrestan, ¿qué hicieron los discípulos? Ahora obsérvalos. Después de que fueron llenos del Espíritu Santo, si predicas otra vez, te vamos a meter en la cárcel. Méteme, que si tú me metes, Dios me va a sacar. Te vamos a dar latigazos, deme latigazos. Podemos ver Pablo y Silas metidos en la cárcel con latigazos, la espalda ensangrentada y aún así cantaban alabanzas al Señor. ¿Por qué? Porque cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, no hay quien te pueda parar. No hay quien pueda tapar tu boca, no hay quien te diga, mira, ya no estás debatiendo, hoy voy a la iglesia el domingo, este domingo, no, yo hoy diezmo, no, mira, tú estás metido a todo porque tú entiendes que Él es tu todo. Eso es temor de Dios, eso es amor a Dios. Entonces nos está diciendo, hablando acerca de las cosas que contaminan el cuerpo, que nos apartemos de las cosas que contaminan el cuerpo, que es la inmoralidad sexual. ¿Qué es inmoralidad sexual? Hablamos un poquito. Fornicación. ¿Qué es fornicación? tener sexo con una persona antes de casarte, jóvenes. Hoy en día ni siquiera necesitan conocerse. Es like, hey, la conocí en Tinder. Y we're just hooking up. O conocí una persona en el bar y ahí, entre tragos, vamos y nos acostamos. Dios dice, no, el sexo es algo muy sagrado. Por eso es que el diablo trata de pervertir lo que Dios hizo perfecto. Y después eso trae consecuencias. En contra de tu propio cuerpo, en contra de tu futuro. Así que fornicación es sexo antes de casarse. Habla acerca de adulterio. Otra forma de inmoralidad sexual. ¿Adulterio qué es? Es sexo con otra pareja estando tú casado. Tú estás casado, pero tienes sexo con otra persona. Homosexualismo. La Biblia dice que eso no le agrada al Señor, que es una perversión sexual. Lesbianismo, hombre con hombre, mujer con mujer. Inmoralidad sexual. Codiciar a la mujer o el hombre de otro. Inmoralidad sexual. Acostándote con tu esposo o tu esposa, pero mientras estás pensando en otra persona, ¿es inmoral o no? Inmoralidad sexual. Entonces, mira, Dios creó el sexo. El sexo es bueno. ¿Cuántos dicen amén? No es malo, pero el diablo lo ha pervertido. Tenemos a alguien ahí que quiere destruirte de alguna forma u otra. Tiene mil maneras de hacerlo. Por eso es que tú tienes que vivir una vida delante de Dios, fortalecerte cada mañana. Ir a Él y decirle, Señor, guárdame, líbrame de toda tentación. ¿No es eso parte del Padre Nuestro? Líbranos de toda tentación. Quiero vivir para agradarte. No quiero contaminar esto. Yo quiero, si te costó tanto que yo pudiera estar así, Señor, yo no quiero conformarme para que esté así. Cuando se hace de manera correcta, el sexo es hermoso. Pero cuando te conformas con la perversión del enemigo, siempre te deja vacío. No satisface como lo verdadero satisface. Y lo peor es que te contamina tu cuerpo de enfermedad, de insatisfacción. Honra a Dios con tu cuerpo, honra a Dios con tu mente, honra a Dios con todo tu ser. ¿Cuántos dicen amén? Vuelvo a preguntar lo mismo que le pregunté al principio. ¿Te tomarías este vaso contaminado? Dios tampoco. Así como tú ni lo considerarías, Dios tampoco. Porque el pecado te separa de Dios. Tú no puedes vivir una vida contaminada con pecados ocultos, que ese es otro tema para otro día. Pero a veces se cometen errores y en vez de confesarlos y hallar gracia y misericordia de Dios, lo tapas. Nobody knows. Pero delante, God knows, y delante de Dios estás así. Y Dios no puede usar esto. Dios puede tener planes impresionantes para tu vida, un llamado increíble. Pero si estás así, Dios primero dice, límpiate. Apóstol Pablo, limpiémonos. Limpiémonos de todo lo que esté contaminando nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Caíste, pues arrepiéntete. Y esfuércete y busca a Dios de tal manera que ya cuando venga la tentación otra vez, ya esté fuerte para vencerla. Límpiate y esfuérzate. Si hoy te humillas, ¿qué hace Dios? Cuando una persona se humilla, Dios te limpia de pecado y te hace un vaso nuevo para su gloria. It's like this. Un vaso nuevo. No importa cuán sucio haya sido tu pasado. La mujer que rompió el frasco de perfume delante de los pies del Señor, que era una prostituta, una mujer de la calle, pero su arrepentimiento fue genuino. Y tú puedes ver que desde ese día en adelante, aunque todos los de esa región la conocían como una mujer de la calle, desde ese día en adelante ella se levantó como una mujer nueva. Y Jesús ya la veía como una persona santa. No porque no tuvo un historial, sino que permitió que Jesús la limpiara. Y lo más importante es los frutos. Porque vemos a esta mujer desde ese punto en adelante que siguió a Jesús todos los días hasta la cruz, cuando Jesús estaba clavado en la cruz, hasta cuando Jesús fue enterrado, fue con mirra y fue con inciensos a poder honrar el cuerpo de Jesús, y fue una de las que se dieron cuenta que ya el cuerpo de Jesús no estaba en la tumba. ¿Por qué? Porque lo que Jesús hizo por ellos fue tan impresionante que impactó su vida, y ella dijo: ningún hombre, ninguna persona me ha amado como me ha amado Jesús, y yo voy a entregar mi vida por completo a Él, y voy a seguirlo a Él con todo mi corazón. Y de ese día ella hizo exactamente eso. Hoy en día ha pasado mucho tiempo, pero Dios sigue buscando personas que estén dispuestas a decirle: Señor, aquí estoy. Hay cosas que tú tienes que limpiar en mí. Hay cosas que todavía tú tienes que lidiar conmigo. Y voy a ser honesto, Jesús, no te he dado permiso. Porque a veces me he conformado con ser un 85% puro. Y me he conformado con tener 15% de contaminación. Porque he encubierto ciertas cosas. Porque he llegado a practicar ciertos pecados, ciertas cosas, tanto tiempo que hasta ahora yo mismo me justifico de que estoy bien. Cuando tu palabra dice que tú estás buscando que nosotros nos limpiemos y procuremos llegar a una completa santificación. Hoy, querida iglesia, escúchame, ya estoy terminando. Pero si te humillas, la Biblia dice que Dios te limpia de pecado y te hace un vaso nuevo para su honra y para su gloria. Pero para eso necesita haber arrepentimiento genuino y un deseo apasionado por cerrarle la puerta al enemigo para que no vuelvas a contaminar tu vida. Escúchame bien, vamos a hablar prácticamente. Para algunos eso quiere decir que vas a tener que cortar ciertos programas que estás viendo que te llevan a la perversión. Porque en el mundo que nosotros vivimos no hay que buscar mucho para encontrar perversión. Yo creo que como nunca antes en esta generación, tú tienes que ser más que intencional para tapar tus ojos y para guardar tu vida espiritual. Y a veces eso va a decir: mira, no voy a ver esos programas en Netflix. No voy a ver películas R. No voy a ver películas que tienen escenas sexuales. No voy a dejar que el diablo contamine mi mente por lo que entra a mis ojos. La Biblia dice: si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice? Arráncate el ojo y tíralo, porque es mejor entrar en el reino de los cielos así, como un pirata, que ir al infierno con tus dos ojos. Ahora, Dios no está diciendo literalmente que te quites el ojo, está diciendo: las cosas que te contaminan, córtalas. Porque tú tienes que ser sabio también. Si tú te expones a lo que sabes que es tu debilidad, entonces, mira, you're setting yourself up for failure. Entonces quiere decir que Dios te lleva en tu santidad, en tu búsqueda de santidad, para cortar ciertas cosas. Cuida lo que dejas entrar por tus oídos, la música que tú escuchas. Y vas a ir a conciertos que tienen música que hablan todo lo contrario a la voluntad de Dios, y después vas a venir a adorar a Dios. Come on. Entonces tú tienes, are you all in? ¿Estás decidido a servir al Señor o no? Y con toda la buena música cristiana que hay hoy en día, no hace falta. Y vas a pervertir tu mente con, ¿sí?, con mensajes de adulterio, con mensajes de... No es así. Si vives dominado por algún pecado, si te sientes mal cuando vienes a la iglesia por algo que estás haciendo, pero luego cuando sales das rienda suelta a tu pecado, hoy es día que tienes que tomar una decisión, porque esto no es un juego. Esto es tu vida, tu eternidad está en juego. Y yo como pastor tengo la obligación de hacerte ver las cosas y de empujarte para que tú seas esa iglesia santa y gloriosa que Cristo viene por ella, ¿sí? Mire, yo no estoy aquí para buscar aplausos. Es más, yo solo estoy aquí, soy pastor por obediencia, porque muchos de los que me conocen saben que yo nunca quería ser pastor. Pero mi responsabilidad es que poder enseñarte la verdad, ¿sí? Y que tú puedas un día llegar delante de Dios y decir: Señor, mira, aquí está, me he guardado para ti, Señor. Y tuve que cortar ciertas cosas, y tuve que ser intencional, y tuve que tomar ciertas decisiones. Pero Señor, valió la pena, porque hoy estoy aquí disfrutando de todo lo que tienes para mí. Ese es el objetivo final. cielo, tú no te imaginas lo que Dios tiene preparado para ti. Mira, yo creo que Dios recompensa a la gente aquí en la tierra. Yo lo creo, lo dice la Biblia. Que tu fidelidad, cuando tú te guardas en santidad y das fruto para el reino, eso Dios te recompensa a ti. Dios te bendice, Dios te abre puertas, Dios comienza a derramar unción sobre tu vida. Pero yo creo que muchas de las cosas, las mejores de las bendiciones, Dios las tiene reservadas en el cielo. Por los fieles, por lo que dicen: Señor, pongo la mano en el arado, no miro hacia atrás. Señor, estoy dispuesto, Señor, a cortar ciertas cosas. Por ti corto lo que sea. Pídeme lo que tú necesitas, sino que yo estoy dispuesto a entregarlo. Señor, he entendido que mi vida ya no me pertenece. Yo te pertenezco a ti. Yo soy tuyo. Me compraste a precio de sangre. Puedes contar con mis recursos. ¿Puede contar Dios con tus recursos? ¿Puede contar Dios con tu tiempo? ¿Puedo contar Dios con tu servicio? ¿Puede contar Dios con tus finanzas para empujar el reino de los cielos hacia adelante? ¿Puede, de verdad? Porque eso es lo que está rendido al Señor. Es decir: Señor, ya no vivo yo, vives tú en mí. Y es en esa muerte, iglesia, que la vida de Cristo comienza a brotar y comienzas a ver 7000 promesas cumpliéndose en tu vida. Porque Dios encontró una persona que le cree con todo su ser. Dios te quiere limpiar hoy. Y hoy vamos a orar. Y Él te dará el poder para que cortes lo que tengas que cortar y decidas lo que tengas que decidir. Pero este es un tiempo de decisión, iglesia. No es tiempo de estar jugando. Es tiempo de ser intencional y procurar buscar esa santidad completa. Día de mañana, sin darte cuenta, mentiste. Ah, eso debería romper tu corazón. Porque todo pecado ofende a Dios. Y tú has sido tan bueno, Señor. Es esa mentira que yo dije, fue un martillazo sobre tus manos, sobre esos clavos que atravesaron tus manos en la cruz. Y te dolió. Y es mi culpa. Así que, Señor, perdóname. Así deberíamos actuar con el pecado. Señor, perdóname. Y me arrepiento y me levanto y sigo para adelante. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo nos manda a no contaminarnos. No contaminar nuestro cuerpo y no contaminar nuestro espíritu. Ponte de pie ahí donde estás. Cierra tus ojitos. Nadie vaya al baño ahora. Si pudiste aguantar hasta ahora, puedes aguantar 3 minutitos. Porque el Espíritu Santo está hablándote a ti. Él te ama. Por eso te trajo aquí. Y Él quiere que de una vez ya puedas lidiar con esto en tu vida, con ciertas áreas. A veces, mira, creo que, no voy a decir creo, todos aquí tenemos la buena disposición de poder agradar a Dios, ¿o no? Si no, no estuviéramos aquí. Pero no alcanza con intenciones. No alcanza con intenciones. Y venimos a la iglesia y Dios nos muestra por tu palabra. Y Dios nos muestra un camino más excelente. Y nos dice: mira, el pecado siempre te va a mantener lejos de Dios. Y tú y yo necesitamos estar lo más cerca posible de Dios. Necesitamos vivir con Él. Necesitamos ver sus promesas en nuestras vidas. Porque la vida es difícil, ¿o no? Tenemos problemas. Hay tormentas que se levantan. Necesitamos ver la mano de Dios en nuestras vidas. Necesitamos ver milagros en nuestras casas. Ver transformación, ver situaciones que estaban cerradas y luego ver Dios abrirla. We need them. Y esas son las cosas que suceden cuando tú vives una vida intencionalmente diciendo: Señor, yo quiero vivir transparente para ti. Quiero cerrar con el mismo versículo que comenzamos, 2 Corintios 7:1. Dice: queridos amigos, porque tenemos todas estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Levanta tus manos derecha conmigo y declara: Señor, procuro hoy llegar a esa santidad completa. Ayúdame. Yo quiero abrir el altar hoy para que si tú tienes algo que entregarle al Señor, si tú hoy quieres decir: Señor, ya voy a dejar de jugar con un pie afuera y un pie adentro, voy a determinarme de una vez para siempre, voy a determinarme servirte a ti. Señor, mira, si hay algo, si me he entregado a ti 89%, pues aquí va el otro 11. ¿Sí? Si me he entregado a ti, pero condicionalmente, Señor, aquí está mi entrega incondicional. Hoy, Señor, quiero dejarte saber con esta actitud y con pasar adelante que yo quiero, Señor, yo quiero entregarme por completo. Yo quiero ir en pos de esa santidad completa. No quiero conformarme. No quiero justificar mis errores. Quiero agradarte. Y quiero conocerte porque quiero entender y poder disfrutar de una vida que te teme a ti. Y si ese eres tú, yo quiero que pases aquí adelante. Hoy vamos a hacer un pacto con Dios. Pasa aquí adelante. Yo no sé qué le vienes a ofrecer a Dios. Yo no sé con qué has estado luchando. Qué pecado oculto o repetitivo hay en tu vida o cosas que... Pero hoy ven como esa mujer que llegó a los pies del Señor con un único propósito, de ungir sus pies y decirle: Señor, voy a entrar, no me importa lo que dicen la gente, no me importa la opinión de los demás, pero yo hoy salgo diferente a como yo entré. Y hoy Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer, lo que solo Él puede hacer. Ven, acércate al altar del Señor. ¿Quieres ver la promesa de Dios cumpliéndose en tu vida? ¿Quieres ver todo lo que Dios prometió? Porque Dios nunca ha prometido y no ha cumplido. Somos nosotros los que a veces embarramos la situación y nos metemos entre medio.